vamos a entrar al trono de la gracia y confesamos nuestros pecados a Dios Todopoderoso y de esa manera iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que es lo más valioso que existe en la faz de la tierra y que estos son los tesoros que tú deseas que tus hijos tengan aquí en la tierra y eternamente. Tu palabra es inconfundible, tu palabra es alentadora, tu palabra es la que nos edifica y la que nos permite hacer tu voluntad en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a adquirir para poder utilizarla en los momentos adecuados. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Quiero que sepa que este libro de Apocalipsis se está poniendo cada vez mejor. Y les digo por qué. Ya estamos terminando esta iglesia. Y en esta iglesia vamos a aprender ciertas cosas que son muy interesantes en la despedida que se le da a esta iglesia. Que siempre termina con al ganador. Veamos Apocalipsis 3, 15 a 19. Comenzando con la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio y no frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Ya que tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjense, estas son las personas más ricas. Esta iglesia se caracterizaba por la riqueza que tenía dentro de su congregación. Hay iglesias que tienen muchas personas dentro de la congregación que son ricas y no millonarias. Yo conozco una de esas iglesias. También conozco al pastor y el pastor es un pastor firme. Está súper bendecido con una congregación que en realidad verdad está súper bendecida también. Una congregación que ya tiene tiempo en las cosas de Dios. Es una congregación pequeña. Está llena de millonarios la congregación. No tienen estas características de esta iglesia. Son personas que verdaderamente están dedicadas al todo. Pero sí sabe de qué se trata el asunto. En este caso, esta iglesia no lo está haciendo. Y le dice, por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico, verdaderamente rico. Esto es lo que Dios caracteriza de riquezas verdaderas. Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y después le dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Ya hemos visto este versículo que se trata no de evangelización, sino que está hablando con la familia real para dejarles saber que debemos tener esa relación íntima con Dios. Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos, si no estamos unidos a él no vamos a producir nada. Se nos va a pasar el tiempo en la faz de la tierra y vamos a llegar arriba sin ninguna clase de producción. Y eso es tremendal para nosotros. Nosotros vamos a sufrir una gran pérdida si eso ocurre. ¿De qué nos sirve ganar las cosas del mundo si con las cosas de Dios tenemos pérdida? En el próximo versículo nos dice ya, cerrando esta carta a la Odisea, le dice, al vencedor. Ahí está el aliciente que le da a la iglesia. Le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí vamos a limpiar muchas cosas en este versículo. Dentro de la iglesia siempre hay una discrepancia en la manera que se enfoca este versículo. Y algunas personas, depende del trasfondo que tienen, lo interpretan de una forma y hay otras personas que lo interpretan de otra manera. Primero vamos a ir al griego, a hacer el examen exegético y comparar eso versículo con versículo para saber exactamente qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan a través de este libro. De nuevo, tenemos dos interpretaciones básicas. La primera es que todo creyente es un vencedor. No sé si ustedes recuerdan la semana pasada y la semana antepasada que hablamos de este asunto. Ellos dicen que el vencedor es un verdadero creyente y por eso cada una de estas declaraciones a las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3 que hemos estudiado se aplican a todo creyente. Ese es el punto de vista de las iglesias que se van por medio de la teología del pacto que unen todo el proceso administrativo de Dios a través de todos los tiempos y confunden la ley mosaica con la ley de la vida y de verdad. Cuando haces eso, vas a mezclar las instrucciones que tiene Dios para sus pueblos en diferentes segmentos históricos y va a causar una gran confusión en la mente de ellos. Nosotros sabemos que hay un proceso administrativo que se llama oikonomía en el griego, que tiene que ver con las dispensaciones de acuerdo a cómo Dios las ha administrado. Y la información que les ha dado a cada segmento histórico para que ellos puedan hacer el plan de Dios según la voluntad del Todopoderoso. Ese es uno de ellos. Sin embargo, como hemos estudiado en el pasado, estas cartas contienen cláusulas de incentivo. En el pasado les di la analogía sacada del mundo de los deportes en un jugador. El jugador se le paga un salario básico, pero además eso, los incentivos que le dan por su desempeño en el trabajo son aún mayores que el salario que recibe. Ahora, el salario que recibe, sea bueno o sea malo, él lo va a recibir. Firma un contrato. Si firma un contrato de 3 años, no importa en qué nivel de desempeño esté, él va a seguir recibiendo su salario. Si se desempeña a un nivel más alto, va a tener unos incentivos tan grandes que sobrepasan el salario básico. Además de eso, van a tener grandes cantidades de dinero que les entra por los diferentes productos que va a endorsar. Si es una persona que tiene un talento increíble, lo llaman para endorsar toda clase de productos que se venden en los Estados Unidos. Él es una de las personas que está a la vanguardia. El sistema norteamericano, desde el punto de vista humano, siempre está adorando a las personas de renombre, las que han logrado, los ganadores. Siempre están sacándolo para que su producto sea exhibido con un ganador. Este es un ganador y si tú compras este producto, tú también vas a ser ganador. Eso es lo que tiene el trasfondo. El contrato tiene incentivos adicionales. El incentivo de su desempeño, si se desempeña a cierto nivel, va a tener bonos y recompensas adicionales. Nosotros vemos que no puede ser el vencedor todas las personas, ¿por qué entonces existen las cláusulas adicionales al contrato de salvación? El contrato de salvación es un contrato unilateral, depende de qué y quién es Cristo, depende de qué y quién es Dios, no depende de nosotros. De nosotros se nos pide que creamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una vez que tú crees en Él, has firmado el contrato, y ese contrato lo mantiene el Todopoderoso, tú no lo mantienes. La salvación es un regalo de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Esto nos conduce a la segunda interpretación. Esto es lo mismo que sucede con el creyente en el momento de la salvación. Nosotros entramos en una relación con Dios, que es una relación sólida. Es un contrato unilateral que depende de qué y quién es Dios, no de qué y quién somos nosotros. Si dependiera de nosotros, no sirviera el plan. Nosotros somos finitos, hoy en día somos una cosa, mañana otra. Si se nos atraviesa alguien en la carretera y nosotros creemos que tenemos la razón, vamos a formar un desastre. Ya no salimos de comunión, hasta le mencionamos todos los miembros de la familia de la otra persona que se metió en nuestro camino. Y como ustedes pueden ver, nosotros no somos constantes en todo lo que nosotros hacemos. El contrato garantiza nuestra salvación y nuestra vida eterna en el cielo con Dios sin tomar en cuenta nuestro desempeño como creyentes. Muy importante, la salvación es un regalo de Dios y lo tienes eternamente. ¿Cómo te comportes tú después de la salvación? No tiene que ver nada con el hecho que la vas a tener. La salvación es un regalo de Dios. En adición a esto, tenemos las cláusulas de incentivos que nos dejan saber que si nosotros somos creyentes, como creyentes nosotros crecemos espiritualmente y llegamos a la madurez espiritual, vamos a tener recompensas y bendiciones y responsabilidades adicionales, no solo aquí en el tiempo, sino también en la eternidad. Cuando estamos hablando de la eternidad, también estamos hablando del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros vamos a reinar con el Todopoderoso, y créanmelo, Él nos va a dar toda la información necesaria para que reinemos con Él, y todo el deseo de reinar con Él. Incluso, lo que les trato de decir con esto es que esa va a ser la posición tuya. Eso es lo que tú vas a querer hacer más que cualquier otra cosa. Estás entrenado para hacerlo y eres excelente en ese proceso administrativo. En otras palabras, te da el querer como el poder. Y nadie, pero nadie te los puede quitar. Tienes que ser vencedor, nadie te puede quitar. Estas cosas son garantizadas por el Todopoderoso y el que la respalda es la omnipotencia del Todopoderoso. Es una garantía absoluta. No la garantiza el hombre, la garantiza Dios. Los creyentes que avanzan en su vida cristiana se mantienen firmes, llegan a ser vencedores. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Estos son los que toman ventaja de las cláusulas de incentivo y no se quedan en el mismo lugar toda su vida diciendo, debido a que estoy salvo, no importa que esté en la parte más baja o en la parte más alta del cielo, a mí lo que me interesa es estar en el cielo. Yo he oído a personas que dicen eso. Yo personalmente he oído a esas personas decir eso. Lo que les digo es que simplemente es una racionalización para ser mediocre en sus vidas cristianas. Y ese es el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo nos deja saber en Mateo 26:11 que los pobres los tendrán siempre con ustedes. Los pobres espiritualmente son pobres porque quieren. La voluntad de Dios es que todos crezcamos y lleguemos a la madurez espiritual. Que todos seamos sabios en su palabra. Que promulguemos el punto de vista divino en el mundo de Satanás. Y no vas a promulgar el punto de vista divino si no conoces el punto de vista divino. No vas a ser embajador verídico. Eres embajador, tienes el título, pero es un embajador que no está practicando su profesión como embajador. Nosotros representamos al reino de los cielos y pensamos como piensa el reino de los cielos. Tenemos estas cláusulas de incentivo en nuestro contrato de salvación y estas cláusulas de incentivo están relacionadas a todo este concepto de vencer al mundo. Ahora les voy a dar unos versículos bíblicos que ustedes van a quedar verdaderamente atónitos. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos da la pauta para seguir. Y es algo verdaderamente precioso. A lo mejor ustedes han leído esto anteriormente, han pasado por ahí desapercibidamente, simplemente no se han detenido para observar cuidadosamente lo que está escrito. Lo que voy a hacer es, vamos a acelerar el proceso para ver palabra por palabra y ustedes se van a dar cuenta de algo precioso que tiene aquí nuestro Señor para nosotros. Veamos lo que nos dice aquí. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Ya para comenzar, esto es una garantía del Señor Dios Todopoderoso del universo, el que creó todas las cosas. Él no puede mentir, señores. Si Él te dice esto, esto es garantizado por el Todopoderoso. Y lo único que pide es que sean constantes. No vayas a irte por otro lado cuando tienes la oportunidad de crecer. Estás despreciando la mente de Cristo. Yo sé que a veces es un sacrificio para nosotros venir aquí, estamos muy lejos, estamos muy cansados, tenemos esto, tenemos aquello. Dios quiere que lo hagamos. Si tenemos a nuestro Señor número uno, nosotros vamos a hacer todo lo posible por organizar nuestra vida alrededor del número uno. Cuando tú organizas tu vida alrededor, Él se da cuenta de lo que tú estás haciendo. Él te va a bendecir. Tú estás optando por el Señor. Y Él te ve y se regocija con tu actitud. Él ya lo preparó todo. Él supo lo que ibas a hacer de antemano. Conmigo el trono, así como yo he vencido. Nosotros seamos vencedores. Y Él aquí nos da, ¿cómo es que nosotros vamos a vencer? Así como yo he vencido. Esta frase es la frase clave para entender cómo nosotros podemos vencer. Nos está dando la pauta. Y para entender cómo vencemos, tenemos que entender cómo Él venció. Ese es el patrón. Él provee el presidente para que nosotros podamos vencer. Y los voy a llevar a Juan 16:33. Fíjense lo que nos dice. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Y después nos dice, en el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Fíjense lo que nos está diciendo. Primero, Él, a nosotros nos dicen que tengamos confianza. Ese tener confianza es una actitud alegre, de alegría. Nosotros sabemos, todo esto que nos está diciendo aquí es un mandato. No está hablando simplemente por hablar, sino nos está diciendo, confíen en el imperativo. Yo he vencido al mundo. Como parte de nuestra observación, nos damos cuenta que esto es parte del discurso del aposento alto. En el siglo XVI está antes de ir a la cruz. Ese es el último discurso y las últimas instrucciones que el Señor Jesucristo les da a los discípulos en el aposento alto antes de ir a la cruz. Y recuerden que en Juan 13, en el aposento alto, están celebrando la Pascua. Y al final comienza a darles las instrucciones que van a aplicar después que va a la cruz y paga por nuestros pecados y asciende. Quiero que vean el panorama desde el punto de vista del aposento alto. Les dice que va a partir, que les va a mandar un confortador. Primero que todo, ya sabemos quién es el confortador. El Espíritu Santo, Él es el confortador. Dios, el Espíritu Santo, va a ser la base para vivir la vida espiritual en la edad de la iglesia. En el capítulo 15 les habla de la importancia de residir en Cristo. En el capítulo 16 comienza a conectar estos dos conceptos que les presentó en Juan 14 y 15 y en el versículo 16 concluye con lo siguiente. Estas cosas les he hablado. Estas cosas les he dicho. En el capítulo 13 y 14 les ha dicho estas cosas. Para que en mí tengan paz. Estas son las instrucciones que les dio en estos dos capítulos, en el cual él enfatiza la importancia de la confesión del pecado y del lavamiento continuo como el mandato principal de la vida cristiana y el que se amen los unos a los otros como él nos ha amado. Fíjense las instrucciones que les ha dado, eso es parte de cómo vencer. Él se dirige a ellos en el aposento alto dándoles estas instrucciones y es aquí donde él le lava los pies a Pedro. Si tú no permites que yo te lave los pies, tú no puedes tener comunión conmigo. Y ahí fue donde Pedro le dice, Señor, entonces no solamente los pies, sino todo, y báñame todo. Utiliza dos verbos diferentes en el griego. Pipto es lavar una parte del cuerpo y hay otro verbo que utiliza en el griego para lavar todo el cuerpo. El Señor Jesucristo le dice, ya tú estás lavado. En otras palabras, ya tú has recibido el Espíritu Santo, ya tú has creído en la obra mía, ya tú eres creyente. Lo que necesitas es limpiarte del mundo. En el mundo antiguo se caminaba a pie, no habían alcantarillados, no habían las cosas que existen ahora modernas y la gente se ensuciaba los pies. Y la costumbre era que cuando entraban a la casa se le limpiaban los pies. Y eso era sinónimo de la confesión, quitarte lo del mundo se te ha pegado que no sirve para tú poder estar en comunión con el Señor. Aquí nos dice que se amen los unos a los otros como yo les he amado y para el poder de la vida cristiana que Dios les da tienen el Espíritu Santo. Fíjense ustedes la progresividad de esto. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Si hacemos esto que nos dicen el 13, 14 y 15, nosotros vamos a tener la paz de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que Dios nos da. Como se pueden dar cuenta aquí, se dirige a los creyentes, y esta la paz de la cual habla no es la paz de nuestra posición en Cristo que le pertenece a cada creyente. Cada creyente está justificado en Cristo. Pensemos por un momento de lo que Pablo dice en Romanos 2 y 3. Eso es otra parte que nos ayuda a unir el pensamiento para saber de qué se trata esto. Ahí Pablo ha asentado el argumento de que todos hemos pecado y erramos la marca para la gloria de Dios. Dios es perfecto. Y esta es la conclusión de Romanos 3:23. Eso significa que la persona moral no ha alcanzado la norma de Dios. Eso significa que el gentil religioso no ha alcanzado la norma de Dios. Eso significa que el judío religioso no ha alcanzado la norma de Dios. Y él cubre todo esto en estos dos capítulos. Y después concluye que todos hemos pecado y no alcanzamos las normas de Dios. Ninguno de nosotros, no importa lo bien que te portes, no alcanza la norma de Dios y necesita ser justificado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Si todos hemos pecado, ¿cómo podemos tener una relación con Dios? Si todos hemos pecado, no hay manera de tener esa relación con Dios. Y precisamente ese es el motivo por el cual en Romanos 4, que es el próximo capítulo, se dirige al hecho que todo esto se alcanza por la fe. Las provisiones han sido dadas por la fe, la entrada al reino de los cielos es por la fe, las provisiones divinas es por la fe. Nosotros las creemos, las aplicamos y estamos implementando nada más y nada menos que el punto de vista divino a la vida. Nos deja saber que Abraham fue justificado por la fe y de esa misma manera nosotros somos justificados cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo para no solamente la salvación, sino la vida cristiana. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo para nuestra salvación, Dios Padre imputa a nosotros la rectitud perfecta de Jesucristo. Y por eso, a pesar de que continuemos siendo pecadores en la faz de la tierra, no vamos a dejar pecando, Tenemos esa naturaleza pecaminosa heredada de Adán que nos incita a pecar. A pesar de que continuamos fracasando y desobedeciendo a Dios, poseemos un traje que nos cubre. Y ese traje que nos cubre a nosotros es la rectitud perfecta del Señor Jesucristo, que ha sido acreditada a nuestra cuenta. Pónganse ustedes a pensar lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían el arca del pacto. El arca del pacto, la parte de adentro, tenía tres cosas importantes. Primero, esta estaba hecha de la madera de acacia. Por fuera estaba enchapada en oro. El oro hablaba de la deidad de Jesucristo y la madera hablaba de la humanidad de Jesucristo. Y adentro estaba la vara de Aarón que reverdeció, el pote de maná, que hablaba de otra forma de desobediencia al Señor, y las leyes mosaicas. Todo esto hablaba de desobediencia del pueblo de Dios, de pecados del pueblo de Dios. Aquí en la tapa, en la parte de arriba había una tapa, y en esta tapa, que se llamaba el gilasmos, era de oro puro. Y aquí había un querubín, y aquí había otro querubín. Un querubín hablaba de la justicia de Dios, y el otro hablaba de la rectitud de Dios. Y siempre estaba mirando hacia abajo. Una vez al año entraba el sacerdote y rociaba la sangre del cordero aquí. Con eso, los pecados del mundo eran cubiertos. El gilasmos es la tapa que cubre. Esa misma tapa es la tapa que nos cubre a nosotros la rectitud de Dios. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él forensicamente, estamos hablando legalmente en el trono de la gracia, Él ya nos ve a través de ese traje que nosotros tenemos de la rectitud de Dios y no ve nuestros pecados para contarnos en las cosas de Dios. De manera que cuando Dios nos mira, no mira nuestros pecados, solo mira que estamos cubiertos por la rectitud perfecta de Cristo. De esa manera, Dios nos declara justos a nosotros. Esa es una decisión legal y no se basa en qué y quién somos nosotros, sino en qué y quién es Él y lo que hizo Él en la cruz. Recuérdense que aún, a pesar de que nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo, somos cristianos, hemos nacido de nuevo, seguimos pecando de una manera u otra. Si vas entrando en una edad más avanzada, no vas a pecar como pecabas antes, con las pasiones desordenadas de la carne. Quizás te queden rasgos de eso todavía, hay personas que todavía siguen en eso, pero cambian los pecados, especialmente si estás en el mundo cristiano, tus pecados van a ser menos evidentes. Son mucho más tapados y externamente te ves con una persona que estás muy pegada a Dios. Tú tienes tus fracasos, pero son fracasos grandes. Dios no ve los fracasos, Él ve el deseo tuyo de conocer las cosas de Dios. Para esos pecados que nosotros cometemos está la confesión de nuestros pecados. Confesamos nuestros pecados, ya están pagados en la cruz y son perdonados en el momento que nosotros los confesamos. La provisión divina existe y es para nosotros. Todo esto es algo muy importante. Después en Romanos 4, donde Pablo ha explicado la doctrina de la justificación por la gracia, la cual resume en Gálatas 2:16, la cual explica que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y después de eso, Pablo dice en Romanos 5:1, fíjense la conclusión que llega. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza la paz. La paz que tenemos con Dios comienza con el hecho de que nosotros hemos creído en el Todopoderoso. El asunto es que el hombre nace en un estado de enemistad con Dios. Nosotros somos pecadores, debido a que ahora poseemos la rectitud de Dios, tenemos paz con Dios, y esa es la realidad de nuestra posición en Cristo. El hombre no puede hacer nada al respecto y no se puede inventar otra cosa. Esto no es generado por el hombre, esto es generado por Dios. Esto emana no del hombre, sino de Dios. El plan tiene que ser de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Nosotros somos imperfectos y no le podemos dictar a Dios cómo va a ser el plan. La religión sí trata de hacer eso. La religión trata de dictarle a Dios y le dice a Dios que acepte las obras del ser humano porque son muy buenas. Si vemos lo que es el hombre, su naturaleza pecaminosa, etcétera, nos damos cuenta que eso es imposible. Junto con la cantidad de cosas que Dios ha hecho por nosotros, somos adoptados en la familia real, tenemos paz con Dios, somos reconciliados con Dios, y todo esto es parte del paquete de salvación. Fíjense lo importante que es. Él nos rescata a nosotros del mundo de las tinieblas y nos lleva a su luz. Extraordinario. Nosotros no hicimos nada para tener eso. El asunto es que ahora nosotros pasamos por nuestra existencia temporal aquí en la tierra como creyentes. Y ahora la pregunta es, ¿cómo experimentamos esa paz? Ya tenemos la paz para con Dios. Eso es un hecho en el momento que nosotros creímos debido a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Él dice que tenemos una paz adicional que vamos a disfrutar nosotros. ¿Cómo la hacemos? ¿Cómo la experimentamos? Primero, quiero que noten lo siguiente. Esa paz no es paz porque no hay violencia. Mucha gente equipara la paz con la escasez de la violencia. No, nunca equipara la paz la Biblia con la violencia. La Biblia nunca pone en yuxtaposición la paz con la violencia, no las une. No dice que la paz está en posición con la violencia. En la Biblia la paz siempre está unida al miedo, a la ansiedad y a la preocupación. Muy interesante que noten eso. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a preocuparnos por las cosas, a preocuparnos por el mañana, a preocuparnos si nos va a alcanzar, si no nos va a alcanzar. Nosotros nos preocupamos con la situación política, con lo que está pasando, con las leyes que se están metiendo, de qué va a pasar. Y Dios dice, no, no tienes que hacer eso, que ese miedo es el que te quita la paz. Dios te dice que confíes en Él. Los que están creciendo van a ser protegidos por el Todopoderoso y van a ser bendecidos por el Todopoderoso. Esa paz se enfoca en el hecho que tenemos tranquilidad en el alma, que estamos contentos, que tenemos una actitud mental relajada y por eso podemos pasar por la adversidad, por las pruebas, ya sea la prueba del sufrimiento o la prueba de la prosperidad. Podemos pasar por todas estas cosas sin perturbaciones si nos enfocamos en la mente de Cristo. Si no te enfocas en la mente de Cristo, esas cosas te van a abrumar, van a ser muy pesadas para ti, te van a hacer llorar. No tienes que hacerlo. Pon tus ojos en Cristo. El plan es que crees que Él tiene las cosas para ti o no las crees. Que va a ser un poco difícil, pero no importa que sea difícil. Estoy en el plan de Dios. De todas maneras, yo voy a salir victorioso. Aquí lo que me interesa a mí es salir victorioso. Y lo hace con la verdad. Nosotros nos pegamos a la verdad y punto. Lo demás es que caigan las cartas donde caigan. Que no caigan en el lado que no son por ti. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. Tu Padre es el que se encarga de todo lo demás. Cuando tú utilizas la verdad absoluta de Dios, Él se encarga del resultado. Y la bendición viene a ti porque Él la garantiza. Él lo vio en la eternidad pasada. Ya eso está preparado en la eternidad pasada. Él ya vio todas sus decisiones en la eternidad pasada. Y cada vez que utilizas la verdad, Él la bendice. Quizás no la veas inmediatamente. Más adelante la vas a ver. Y vas a echar un vistazo atrás y vas a decir, mi Dios, de lo que me salvaste, vas a ver de la mano todopoderosa de Dios, de la gracia sobreabundante que tuvo contigo al pasarte por ese problema. Eso lo experimenta el creyente que está creciendo. Jesús dice en Juan 16:33, esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. ¿En dónde es que van a tener paz? En mí, en Jesucristo. La paz está en Cristo. Tiene Cristo, tiene la paz. Eso significa que estás pendiente de Cristo. ¿Qué es lo que quiere mi Señor? No, ¿qué es lo que quiero yo? Tú lo que quieres tu Señor y tú verás cómo Él te va a dar todo lo que tú quieres. Nosotros se lo decimos a nuestros hijos, obedéceme que yo te voy a dar lo que tú necesites. A veces no nos desobedecen, de todas maneras saludamos, pero saludamos sin ganas. Un hijo que obedece a su padre es algo maravilloso. Si uno los quiere ya porque son hijos de uno, cuánto más cuando son hijos obedientes, que te llena el corazón de alegría y de felicidad. Todo lo que tú le estás diciendo a ellos es para su bien. Tú no estás diciendo las cosas para el mal de ellos. Es algo muy interesante. El hombre nace en un estado de enemistad con Dios. Eso es de fábrica. Nosotros somos pecadores. Debido a que ahora poseemos la rectitud de Dios, tenemos paz con Dios. Es la realidad de nuestra posición en Cristo. Recuérdense que el plan tiene tres fases. La fase número uno es la salvación, ya tenemos paz con Dios. La fase número dos es la vida cristiana, la santidad. Esta es una santidad progresiva. ¿Qué quiere decir santidad? Separación. Nosotros somos separados hacia Dios, aquí tenemos la paz con Dios. La fase número uno. En la fase número dos, tenemos la paz con Dios en nuestro caminar. Ya esta paz está lograda por nuestro Señor Jesucristo. Hizo de la enemistad de nosotros, amistad con Dios. Tenemos que entender nosotros como creyentes, como cristianos, a separar una cosa de la otra. Estamos hablando de la paz que tenemos en nuestra experiencia como cristianos en la faz de la tierra. Ya la relación no la podemos abrogar. Ya somos hijos de Dios. O eres hijo de Dios que va a hacer la voluntad de Todopoderoso, o eres hijo de Dios que va a hacer la voluntad tuya separado de Dios. Aquí vemos que todo esto es parte del paquete de salvación. Aquí vemos en Juan 16:33, vemos que esta paz tiene que ver con permanecer en el Espíritu, permanecer en Cristo, y tiene que ver con permitir que sus palabras permanezcan en nosotros. Este es el proceso de santidad. A medida que nosotros tenemos la fe, nosotros estamos reflejando a Cristo, y estamos creciendo, y estamos obteniendo su paz. Cada pedacito de fe tiene paz y tranquilidad en el mundo. Mientras más palabra de Dios tenga, más paz, más fe, más felicidad, más luz, más oro, más plata, más piedras preciosas. Cada pedacito de la palabra de Dios es felicidad, cada pedacito de Dios es alegría, cada pedacito de Dios, mientras más tienes, mientras más atesores. Tú vienes a aquella iglesia y te llenas las alforjas de la felicidad de Dios, de las maravillas de Dios. Cree en el Todopoderoso, son tuyas y nadie te las va a quitar. Tú buscas primero al Señor y Él te da todos los deseos de tu corazón. Él ya lo supo, Él ya preparó todo para ti. Tú pensando en que qué va a pasar y la preocupación, no, en la paz de Dios tú lo tienes todo. Que no va a aparecer en el momento que tú quieres. ¿Sabes por qué no va a aparecer en el momento que tú quieres? Porque todavía no tienes la capacidad necesaria para que cuando Él te lo dé, lo sepas aquilatar. Si te lo das con la capacidad que tienes en este momento, lo vas a echar a perder. Tú no tienes la capacidad. No lo aquilatas, no lo tienes como tiene que ser, lo vas a despreciar, no vas a saber cómo manejarlo, y total que te dio una cosa maravillosa, y tú la despreciaste, no estabas listo para recibirla. Dios no es así. Dios espera que tú estés listo. Por eso requiere que tú tengas esa paciencia, esa perseverancia, para que cuando estés listo, Él te la da. Y ahí es cuando la puedes disfrutar. A plenitud. Él lo tiene todo preparado. Él conoce todas las cosas total y completamente. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, es su mente la que debemos implementar en nuestra vida como su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, tenemos que aprender a que cada uno de nosotros es parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros juega un lugar diferente. Hay toda clase de células que componen el organismo humano completo. El organismo humano está completo por órganos diferentes que tienen una función diferente cada uno para hacer que el cuerpo completo tenga vida y tenga prosperidad dentro de sí mismo. En la próxima frase dice lo siguiente. En el mundo tiene tribulación. Confíen, yo he vencido al mundo. Y aquí es donde viene esta parte tan, pero tan interesante para nosotros. Yo estoy seguro que ustedes no la han visto de esta manera. Han pasado rápidamente por este proceso. Incluso yo he pasado rápidamente por este proceso. Pero ahora lo que vamos a ver es que aquí hay algo que debemos ver, tenemos que entender la diferencia que existe entre el mundo y el pecado. Son dos cosas diferentes. El mundo es una cosa y el pecado es otra. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo? Confíen porque yo he vencido al mundo. Esto lo dice cuando está vivo. No ha ido a la cruz todavía. Ya está diciendo, yo he vencido al mundo. Eso no tiene que ver con la salvación. Eso tiene que ver con la segunda fase del plan de Dios. Nosotros caminamos en el mundo. ¿Qué pasó con el pecado? Ya Él hizo la provisión para el pecado. El problema con el pecado es el siguiente. Primero que nosotros vamos a pecar en el área de nuestra debilidad. Es el área que nos gusta, nos satisface. Cuando jóvenes, como dice Pablo, lo de la carne era lo más apreciado. Pero ya cuando llegas a cierta edad, ya no, la carne no te trae tanto, ya la mente se ha desarrollado más. Buscas otras clases de alicientes que te hacen sentir bien. Son las alicientes de este mundo. ¡Ojo! Aquí vamos a ver la diferencia que existe entre el mundo y el pecado. Cuando él dice, yo he vencido al mundo, no está diciendo yo he vencido al pecado. Eso lo va a decir más adelante en la cruz. En la cruz él venció al pecado. Él pagó por nuestros pecados y venció al pecado. Aquí está venciendo, ¿a qué? Al mundo. Muy interesante la diferencia que tenemos aquí. Él la está haciendo. Aquí vemos, en el mundo tienen tribulación. Esta es la posición diaria de cada creyente. Nosotros vivimos en el mundo. Y la palabra griega es cosmos. Cosmos es el sistema organizado de Satanás. Tiene que ver con la cultura que nos rodea. Está hablando del punto de vista mundial de las civilizaciones y las culturas a través de la historia que viven separados de la palabra de Dios. En eso consiste el pensamiento mundial humano. Nada tiene que ver con la palabra de Dios. El sistema de pensar cósmico de Satanás, el sistema cosmos diabólico es el sistema de Satanás. Es lo que propone Satanás separado de Dios. Eso cambia de generación en generación, de país en país. Todo el mundo tiene un sistema diferente con el cual quieren lograr las cosas, pero no la van a lograr separados de Dios. Nosotros estamos aquí para implementar en el mundo el punto de vista divino. Ahora, la pregunta que yo les hago, ustedes como creyentes, si no conocen la palabra de Dios, ¿pueden implementar el punto de vista divino al mundo? Para nada. Y para eso somos llamados. Somos embajadores de Dios para proponer el sistema divino al mundo. En la manera de pensar, cuando la mayor parte de una población, de un país, está pegada al sistema divino, la prosperidad es impresionante. Estás trabajando bajo el punto de vista divino. Hay verdad en el pueblo. Puedes hacer un contrato y sabes que no te van a tilmar. Si tú echas el reloj atrás 100 años en los Estados Unidos, la palabra de un gringo era poderosa. Todos conocían, aunque no todo el pueblo norteamericano era de Dios, el punto de vista que se llevaba a cabo era el punto de vista divino. Aunque fueran incrédulos, tenían normas y principios, en las escuelas se enseñaban estas normas y principios, y si tú eras cristiano, tú te ibas por la verdad. ¿Quién te estaba viendo a ti? Dios. Tú vas a hacer algo, tú sabes, no, Dios es el que me está viendo, y voy a hacer las cosas para complacer a mi padre. A medida que el pueblo se va retirando de las cosas de Dios, era otro sistema, el punto de vista mundial, está proclamado ¿por quién? Por Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Lo que vas a escuchar es mentira, 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 y nadie puede construir con la mentira. Yo cuando escucho a este señor presidente, cada vez que abre la boca, lo único que me sale en la mente es mentiroso, 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 mentiroso. Pura mentira es lo que sale de la boca de ese hombre. Mentira, mentira. Y lo que hace es engañar al pueblo de una manera increíble. ¿Por qué se engaña al pueblo? Por falta de conocimiento. Tienes la palabra de Dios, nanay. Vas a pensar lo mismo que yo te estoy diciendo. Son mentiras. ¿Por qué le permiten hablar a este mentiroso? Pero primero tienes que conocer a Dios para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Si no conoces la verdad, ¿cómo vas a conocer la mentira? Habla muy bonito, elocuente, orador. En eso se caracterizan los tiranos, que son oradores increíbles. Lo que están diciendo es una mentira increíble que uno no se la puede comer. Si conoces a Dios, ¿quién es el que detiene en el mundo? El Espíritu Santo, que es el que te enseña la verdad. Es la iglesia. La iglesia que está creciendo dice, no, espera un momento, eso es mentira. Eso, no, yo no me vengas con eso, que no lo voy a permitir. Entra el comunismo a un país donde no hay conocimiento de Dios y es mucho más fácil la entrada. Aquí en los Estados Unidos cuesta un poco más, todavía hay creyentes maduros. Quiero que sepan, y se lo he dicho anteriormente, que Texas, uno de los estados que más creyentes maduros tiene. ¿Por qué creen que hay la prosperidad que hay aquí en Texas? La prosperidad de Texas es increíble. Todos los demás estados están desesperados. Tienen un desempleo de 16 y 17%. 16 y 17% de desempleo. Ese es el desempleo de tiempos de depresión. Aquí en Houston todavía, en Texas, no solamente en Houston, todavía está la firmeza porque Dios va a bendecir donde se encuentra la palabra. Eso viene de arriba, no viene del mundo. Aquí vemos que estas personas viven separados de la palabra de Dios. En el mundo, dice, tendrán tribulación, adversidad. Confíen, yo he vencido al mundo. Aquí tenemos algo adicional que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Yo he vencido al mundo, confíen en mí. El objeto del verbo nikao es el pecado. ¿Cuál es el objeto del verbo nikao? El mundo. ¿Yo he vencido al pecado? No, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. En él no había nada de este mundo, del sistema cósmico. No había nada del engaño. Él proponía el sistema de su padre, la verdad absoluta. Y los seguidores de él aman la verdad absoluta. ¿Quién diseña el universo? Dios, Jesucristo. El diseño fue del padre, pero Jesucristo es el que lo hizo. Él tiene la verdad absoluta. Él fue el que lo hizo. Él sabe cuál es la realidad. Nosotros, cuando tenemos la realidad divina, estamos viviendo en una felicidad increíble. Conocemos la verdad. Tenemos la paz de Dios. No importa qué trabajo desempeñemos o qué hagamos, no tiene que ver nada con el asunto. Nosotros conocemos la verdad. Tienes una felicidad increíble. No estás guiado por la mentira, ni te dejas creer por la mentira. Te dice mentira, inmediatamente o tildas a la persona o de loca, o de imbécil, o de estúpida, o que está fuera del lugar. Te está diciendo mentiras y tú sabes la verdad. Con el conocimiento que tú tienes de la palabra de Dios, uff, vas a estar con amabilidad, no lo vas a tratar mal ni mucho menos, sino simplemente tú te vas a separar de esa persona está, pero no al otro lado. Y esa es la manera que tú vas escogiendo tus amistades y hasta la persona con la cual vas a compartir tu vida. Son personas que valen la pena, que piensan correctamente, que están en lo que tienen que estar, están en la verdad, en la realidad. La realidad es definida por Dios. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hace. Él ha vencido al mundo, la venció con la verdad absoluta, con el plan de Dios, con el punto de vista divino, no con el punto de vista del sistema cósmico mundial. Otro elemento importante relacionado a vencer el mundo es el concepto de las pruebas. Lo mismo pasa en los colegios. Si tú vas a ir del quinto grado a sexto grado, tienes que pasar por un examen. Hoy en día esos exámenes te lo dan en el transcurso del año. Te dan exámenes de acuerdo a la materia. Te dan materia, te hacen el examen. Y al final te hacen un examen de todas las materias. No es tan difícil el examen. Ya las preguntas te las dieron de antemano en los diferentes exámenes. Y en el final del examen van a escoger de las preguntas que te hicieron con un poquito de... son las mismas. Pasas el examen. El asunto es que si tú no pasas ese examen, no eres ascendido al próximo nivel, al próximo grado. Pasa la vida cristiana. Nosotros vamos a tener pruebas. Y esas pruebas van a ser para nosotros las pruebas que nos permiten pasar al próximo nivel. No vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar. Nuestro Señor dice que con la prueba tienes la salida. Él te da las instrucciones para que tú pases la prueba de antemano. De antemano te las da. Aquí están las respuestas. Tú échale ganas. La ecuación es la misma, las circunstancias cambian. Él te da la solución para que la apliques. Y esto lo hace Dios en su gracia, quiero que sea. Vamos a parar aquí, comenzamos en esto en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos hace abordar tu palabra para aprender estos preceptos y las normas y los principios que ellas contienen. Te pedimos ahora que nuestro Padre y a través del Espíritu Santo nos iluminen todas estas cosas para poder aplicarlas en el momento apropiado de nuestra vida para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.